Hola a todos los amantes del podcast, sobre todo a todos aquellos que no se despegan ni un segundo de las novedades que cada semana ofrece El Enjambre. Hoy les traemos una entrevista que Camilo Condis le hiciera al jurista Harold Berto Triana. Harold es licenciado en Derecho y máster en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de La Habana y ha realizado estudios e investigaciones en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y en la Escuela Diplomática de España. Ha ejercido como investigador, asesor jurídico y abogado litigante y es autor de numerosos artículos sobre temas de derecho internacional público, derecho constitucional, teoría política, derecho penal y filosofía del derecho, publicados tanto en Cuba como fuera de Cuba. En esta entrevista realizada para nuestro episodio 34, titulado Del pelo un lobo, hablamos con Harold acerca de la libertad de expresión. Para los que no nos conocen aún, El Enjambre es un podcast de El Toque para hablar sobre el universo de Twitter en Cuba y pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como El Enjambre y en las redes sociales como @radioenjambre. Yo soy Lucía Marsh y les invito a escuchar esta entrevista telefónica.
Un saludo, Harold. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Alejandro.
Saludo, Camilo, también a Lucía y a mi Alejandro. Un placer.
Oye, Harold, vamos a empezar por lo básico. A mí me gustaría que nos explicaras primero, ¿qué cosa es la libertad de expresión?
Bueno, mira, muchos autores, también la jurisprudencia de muchos órganos de derechos humanos, entienden de inicio que la libertad de expresión hay que entenderla como una condición necesaria para el ejercicio de otro derecho en sociedad. De este modo, se puede decir que, bueno, incluye la expresión y recepción de comunicaciones, sobre todo hablar de ideas y opiniones que pueden transmitirse a otros. Es importante porque se dice que abarca el pensamiento político, los comentarios sobre asuntos propios y los públicos. En un momento, alguno de estos órganos también se pronunció porque la libertad de expresión entrañaba también lo que se conoce como las campañas puerta a puerta en el ámbito electoral, las discusiones sobre los derechos humanos, el periodismo, la expresión cultural y artística, la enseñanza, el pensamiento religioso, y también muchos autores incluyen la publicidad comercial. Esto también ha sido reconocido por una jurisprudencia de órganos internacionales. En este orden, bueno, las formas de ejercitar el derecho a la libertad de expresión pueden comprender, como los que nos escuchan pues, tendrán una idea, la palabra oral escrita, el lenguaje del signo, y expresiones no verbales, tales como las imágenes y los objetos artísticos. De este modo, la libertad de expresión entiende también los medios sobre los cuales esa libertad se va a ejercer, ¿no? Pudiéramos decir los medios de expresión. Aquí habría obligado los libros, los periódicos, los folletos, los carteles, las pancartas, las prendas de vestir, en fin, muchos modos de expresión, audiovisual, los electrónicos y, por supuesto, la Internet, que también tiene un lugar muy aparte en toda la discusión actual hoy, en Cuba también, sobre la libertad de expresión en Internet. Esos son, digamos, las formas generales y lo que se puede entender como la libertad de expresión.
Ah, muy bien. Entonces ahora vamos a entrar ya en el plano más formal, ¿no? Yo quise saber, ¿desde cuándo se habla en el mundo de la libertad de expresión como un derecho y qué legislaciones, pactos o tratados internacionales hablan de la libertad de expresión?
Mira, la libertad de expresión como derecho, si yo te pudiera conceptualizar antes de entrar en algunas pinceladas de cómo se ha regulado en el orden interno y el orden internacional, yo creo que bueno, sería bueno que dijera que eso es un derecho. Un derecho, dicho muy simple, pudiera entenderse desde el momento en que el interés sobre algo, digamos, la voluntad de reclamar algo o disputar su titularidad frente a alguien contra alguien, se convierte en reclamo. Un reclamo que tiene reconocimiento social, cuenta con medios coercitivos por parte del Estado para reclamarlo y restablecerlo si han sido vulnerados en el caso. Es decir, si bien la fundamentación de los derechos se ha buscado en el derecho natural, digamos, en fuerzas trascendentes, el fundamento, es verdad que no se puede hablar de derecho hasta que no se reconoce por el Estado y es tutelado por el Estado. Hay un famoso jurista alemán, el famoso jurista alemán Gering, que decía con mucha razón que un derecho no es más que un interés jurídicamente tutelado o protegido, ¿no? Decía Gering. Bueno, si nosotros pudiéramos tener, pudiéramos ubicar algunas pinceladas, ¿no? Pudiéramos hacer algunas pinceladas de cuándo es que se regula por primera vez, hay muchos estudios que ubican ya en la Roma antigua algunos antecedentes de la libertad de expresión. esto puede ser muy problemático, ¿no? Porque es verdad que muchas cosas se buscan cuando se siente la Roma antigua, pero dicho, digamos, un poco sin adentrarnos mucho en la lejanía, ya se puede encontrar, por ejemplo, la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, que hay un reconocimiento de la libertad de expresión en el Parlamento. Todos los parlamentarios tenían reconocido la libertad de expresión mediante esa declaración. E incluso algo que dice que todavía está vigente en Gran Bretaña. También la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 en Francia. Bueno, y después ya, después de 1945, estaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Convención Europea de Derechos y Libertad Fundamental del 50, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. En fin, también se puede encontrar en mucho en otro tipo de tratado concerniente a los derechos humanos, ese proceso de especificación que desde el orden normativo institucional aconteció aconteció en el derecho internacional. Sobre esa base es que, si muy sincera, ¿cuándo aparece como derecho? Bueno, pudiéramos ubicar que con fortaleza en el orden interno a partir de su consagración en el orden internacional, en esa mutua integración de lo interno y lo internacional, sobre todo a partir de 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si bien hay antecedentes, como te decía, en todas estas declaraciones.
Bien, entonces ya hemos visto esto, cómo está definido en el plano internacional, pero yo quisiera saber cómo se trata jurídicamente la libertad de expresión en Cuba, en nuestro país. ¿Existen diferencias entre cómo definen las leyes cubanas la libertad de expresión con respecto a cómo lo definen otros países?
Sí, la libertad de expresión está regulada, como muchos conocerán, la vigente constitución de 2019, se establece en su artículo 54 que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Pero por cierto, se acompaña el no seguido de que la objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito, ¿no?, de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro que la cumpla. Este artículo tiene una diferencia notable respecto a la constitución a la libertad de expresión que se regulaba en 1976, la constitución de 1976. Sobre todo porque se elimina el condicionante de que esta libertad de expresión debía ejercerse conforme a los fines de la sociedad socialista. Hay una normativa dispersa, a mí me gusta llamarla así, fragmentaria, porque si bien se reconoce esa libertad de expresión en el texto constitucional sin esos condicionamientos políticos, usted puede encontrar figuras delictivas, por ejemplo, en el Código Penal, que sancionan hasta con pena de privación de libertad determinadas manifestaciones que sean expresivas y que estén en contra del orden socialista. Ahí no quiero hacer extensiva una lista larga, ¿no?, de eso, pero visto puede, por ejemplo, también en otras leyes penales, digamos como la ley de reafirmación de la dignidad de la soberanía cubana, la ley para la protección de la independencia nacional y la economía. Es decir, hay un reconocimiento constitucional y hay un conjunto de leyes complementarias que de alguna manera limitan o también dan contenido a lo que habría que entender esa libertad de expresión y cómo debe ejercerse. Mira, la libertad de expresión en Cuba no puede valorarse, a mi modo de ver, sin entender la propia naturaleza del modelo político cubano. La naturaleza del modelo político cubano, que todos conocerán, está marcada por una unicidad política, una unidireccionalidad ideológica, que entiende, bueno, al Estado como que era gestor de una propiedad popular o propiedad de todos, y que tiene al Partido Comunista como un papel rector en la dirección de la sociedad y el Estado. Esto pudiera a priori suscitar la duda, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda ejercer la libertad de expresión, digamos, en el ámbito político, cuando están estos condicionamientos? Bueno, eso es una cuestión a debatir, es una cuestión también muy discutida en el ámbito de la libertad de prensa, que es uno, ya vimos, uno de los vehículos por los cuales también se canaliza esa libertad de expresión, y que tiene que ver también con la propiedad de esos medios. Es decir, es un cúmulo de situaciones, un cúmulo de factores a analizar, y que tienen que ver, digamos, también con un análisis holístico del sistema. Por ahí va la cosa en torno a la libertad de expresión en Cuba.
Entonces, ahora yo quisiera hacerle una pregunta basada en mi propia experiencia personal. Yo he tenido varios debates, sobre todo en las redes sociales, acerca de la libertad de expresión y sus limitaciones. Y específicamente es que he visto a personas compartiendo publicaciones diversas que evidencian todo tipo de discriminación. Puede tratarse de un texto propio o ajeno, de un meme, un video, pero sin importar cualquiera que sea su forma, hablo de casos en donde se evidencia, digamos, un marcado racismo, u homofobia o transfobia, o incluso burlas tan infantiles como a los cubanos que no nacieron en La Habana. Generalmente cuando alguien les dice que están discriminando a otros, su respuesta tiende a ser estoy ejerciendo mi libertad de expresión o simplemente lo enmascaran como una extraña definición de humor negro. Así que mi pregunta sería, ¿existen límites a la libertad de expresión?
Mira, la libertad de expresión, ya como derecho a la libertad de expresión, como todos los derechos, no son absolutos y pueden tener límites. Existen límites fijados por tratados internacionales y límites fijados a nivel constitucional. Yo te pongo un ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un pacto que está insertado en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, habla de límites cuando se trata del respeto de los derechos o la reputación de otras personas, o a la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud y de la moral pública. La Convención Americana, que se inserta dentro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, también establece límites, incluso la Convención Americana, donde se dice que si bien el ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las limitaciones están fijadas prácticamente en una similitud con el Pacto Internacional de Derechos Civiles. En este caso, como te decía, respecto a los derechos de la reputación de los demás, la seguridad nacional, los de público, la salud, las morales públicas. También, bueno, incluye una excepción con el tema de los espectáculos públicos, lo que puede estar sujeto a esa mencionada censura previa que te decía, pero bueno, en este caso solo con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección de la moral de la infancia y la adolescencia. El orden constitucional, bueno, también generalmente se ajustan a estos criterios, y Cuba también cuenta con algunos criterios formales para limitar los derechos fundamentales, cuando vulnera el derecho de otro, cuando también vulnera la seguridad nacional, en fin. Ahora, por eso, sobre la base de esos fundamentos, es que existen también regulaciones específicas que limitan el derecho a la libertad de expresión. Digamos, cuando van a transmitir mensajes xenófobos, discriminatorios, de pornografía infantil, etcétera. Pero mira, Camilo, y Lucía y Alejandro, para mí eso no tiene discusión. Sí, los derechos y la libertad de expresión también pueden limitarse. Ahora, para mí el nudo gordiano, donde está realmente la cuestión discutida, es en cuáles son esos requisitos y pautas para limitar los derechos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, que es el comité que se encarga de interpretar y aplicar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entiende que no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho. Ninguna limitación puede poner en peligro el derecho. Las regulaciones, además, tienen que estar formuladas con precisión suficiente para que una persona pueda regular su comportamiento de conformidad con ella, ¿no? De hacerse accesible al público. Ahora, fíjate, también el comité establece que las leyes no pueden conferir a los encargados de que la aplica una discrecionalidad centrada para restringir este derecho. Las leyes incluso deben proporcionar suficiente orientación a los encargados de ejecución para que puedan, obviamente, distinguir cuáles son las expresiones correctas o no. Yo creo, mira, a raíz de la discusión que hay sobre el decreto 370 y el inciso I del artículo 68, si la memoria no me falla, donde se establece como causales para imponer sanciones todo aquello que en Internet, por distintas vías, YouTube, Facebook, va en contra de la moral, la buena costumbre, la reputación. Bueno, tú dices, bueno, sabiendo lo que dice el pacto, sí, pero el pacto en ningún momento dice que tú puedes coger un fundamento de hecho, es decir, un fundamento del derecho como un fundamento de hecho. Me explico rápidamente. Si te dice que ninguna de ese ejercicio de la libertad de expresión va en contra de la moral, digamos, usted tiene que regular dentro de esa moralidad que no entiende cuáles son las moralidades que se pueden incluir. Digamos, poner un video de una mujer desnuda. Es decir, eso sí tiene que estar tipificado claramente para que la persona sepa, porque cada cual puede tener un concepto de moralidad, un concepto de lo que es la reputación de la persona, muy veleidoso, ¿no? Entonces, si bien esos son los fundamentos, usted no puede cogerlo para prescribir ni para establecer cuáles son las causales taxativas de las limitaciones. Ese es, a mi modo de ver, las principales deficiencias que tiene el decreto ley 370. No me lo preguntaste, pero bueno, te lo adelanto.
Bueno, por último, basado en todo esto, quisiera saber su opinión, no solo como jurista, sino también como cubano, por supuesto. ¿Cuáles son los beneficios del libre ejercicio de la libertad de expresión? ¿Cómo podría beneficiar la libertad de expresión al desarrollo de nuestra sociedad?
Bueno, mira, la libertad de expresión, como decía antes, es una condición necesaria para el ejercicio del resto de los derechos. Ninguna sociedad podrá ser realmente libre, entendida la libertad siempre con los condicionamientos lógicos, nunca podrá desarrollarse de ninguna manera. Estoy hablando incluso hasta de desarrollo económico. Puedo ponerte, prácticamente, cómo hay una vinculación entre ambos si no se ejerce y si no se respeta si no se establecen los límites con las garantías de la libertad de expresión. Es el vehículo para conectar a las ideas, es el vehículo para la democratización de la sociedad. Es el vehículo indiscutible para plantar una sociedad mejor, una sociedad en que las personas puedan sentirse realizadas y puedan desenajenarse materiales espiritualmente. La libertad de expresión conecta con todos esos condicionamientos, con todos esos factores, inevitablemente no puede haber una sociedad, digamos, moderna, avanzada, que no hay que tener miedo, sí, hay que hablar de modernidad y avance, porque al final es un proceso civilizatorio que ha tenido muchas ventajas y ha desatado muchas cadenas para el ser humano, y tenemos que colocar en órbita indiscutiblemente a la libertad de expresión. Eso, si te digo, en un resumen, la libertad de expresión para la sociedad, no solo entenderlo como un derecho fundamental, sino como la sal de la vida también, la libertad de expresión como no.
Oye, muchas gracias, pero ahora me dejaste enganchado. A mí me encantan los temas económicos y me dijiste que puede haber una relación entre la libertad de expresión y el desarrollo económico. ¿Tú pudieras ampliarme un poquito más al respecto?
Bueno, mira, el ejemplo de Cuba yo creo que se pinta solo. Yo creo que una de las deficiencias más grandes que hemos tenido para construir una economía próspera, a pesar del bloqueo que existe, a pesar de las limitaciones que existe, yo fui funcionario del sector público, del sector estatal cubano, y puedo dar fe de que esas restricciones existen hace muchos años. Pero te puedo decir que puede ser más eficiente. Se puede elevar la productividad. Si todos los indicadores, eso que no logramos despegar, yo creo que se pueden lograr si realmente se provoca una democratización de la sociedad en torno a eso. Muchas medidas que están lastrando en la economía es por la falta de democratización en las bases, de escuchar a las personas que saben sobre eso. Y bueno, es obvio que en el plano de la democratización entra la libertad de expresión. Muchas personas se limitan de emitir opiniones, de poner su conocimiento arriba de la mesa y de compartirlo, porque a veces el sistema y el entorno en el que se mueve le impide que ese individuo pueda expresar todos sus conocimientos. Yo creo que la democratización es la base, es un puntal fundamental para alcanzar mejores logros económicos. Eso a mí no me da la menor duda. No puede ser que esa centralización de arriba abajo impida que la fuerza, la creatividad viva de las masas, de un sector de vanguardia y de intelectual que es extraordinario en Cuba, no pueda también aportar, no puede insertarse en ese camino de proponer reformas, de proponer en las mejores vías para solucionar ese problema. Por eso yo conecto la libertad de expresión en ese entorno y lo considero también un vehículo, un canal indispensable para eso.
Claro, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
No sé si te respondí la pregunta.
Me respondiste perfectamente. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer poder conversar con ustedes. Realmente le agradezco cantidad esta entrevista.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.